Cristo no anula la ley, no abroga la ley, sino que cumple la ley. Mateo 5, 17 al 20 dice así. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El título del estudio es Cristo y la ley de Dios. En muchas ocasiones se piensa que la venida de Cristo significó el fin de la ley de Dios. En muchos contextos se piensa eso. Hay mandamientos que están vigentes, hay mandamientos que no están vigentes. Sin embargo, Jesús mismo enseñó lo contrario. Él no vino a anular la ley de Dios, sino a cumplirla. Él declaró que no vino para abolir la ley, ni los profetas, sino para cumplirlos perfectamente. Mucha atención. Él vino para cumplir perfectamente la ley de Dios y los profetas. En su vida, Cristo obedeció plenamente lo que la ley requiere, lo que la ley exige. En su enseñanza, reveló su verdadero significado espiritual. Y en su muerte, llevó la maldición que la ley pronuncia contra el pecado. De esta manera, Cristo muestra que la ley de Dios no pierde su valor, sino que encuentra su cumplimiento perfecto en Él, en nuestro Señor Jesucristo, y guía ahora la vida de quienes han sido salvados por su gracia. Vamos a hablar brevemente de este pasaje de Mateo 5, 17 al 20 que hemos leído. Cristo no vino a abolir la ley o los profetas. Él lo dijo, no penséis que he venido para abrogar, para anular. Jesús corrige entonces esta falsa idea que había en ese momento. Yo pienso que hasta el día de hoy también esto se llega a pensar. Algunos pensaban que su enseñanza anulaba la ley de Dios. Ellos veían las enseñanzas de nuestro Señor como que Él estaba precisamente anulando la ley de Dios, dejando a un lado la ley de Dios y enseñando algo nuevo. Cristo aclara que su misión no era eliminar la ley, sino cumplir el propósito de Dios que está revelado precisamente en la ley. Cumplir el propósito de Dios. Cristo entonces vino a cumplir la ley. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir. Y ese cumplir implica por lo menos tres cosas importantes. Obedecer perfectamente la ley. Número dos, revelar su verdadero significado. Y número tres, llevarla a su pleno propósito redentor. Eso es lo que podemos nosotros decir con respecto a qué vino nuestro Señor a cumplir. Recordemos que para los judíos la ley de Dios era fundamental para todas sus vidas. Toda su vida, la vida de un judío se movía de acuerdo a la ley de Dios. Nuestro Señor viene precisamente a cumplir estos tres aspectos: obedecer perfectamente la ley, revelar su verdadero significado y llevarla a su pleno propósito redentor. Considerando que nuestro Señor lo que hace es cumplir la ley y de esa manera establecer el propósito que Dios había planeado desde la eternidad. No olvidemos que todo lo que el pueblo judío hacía en el Antiguo Testamento bajo el pacto de obras era precisamente mostrar que vendría un cumplimiento perfecto con la venida de un Salvador. Génesis 3:15 precisamente habla de la venida de un Salvador. El Salvador traería el cumplimiento perfecto. Eso es importante porque eso nos dice el día de hoy qué cosas nosotros ya no hacemos en Cristo. Si desconocemos esto, entonces vamos a terminar confundiendo muchas de las cosas que la ley de Dios mandaba al pueblo de Israel y que el día de hoy no necesitamos hacerla. Pero eso vamos a verlo más adelante en otros estudios. Así que Cristo no solo enseñó la ley, Él la vivió perfectamente. Y Él dice que no pasará ni una jota ni una tilde. Esto debemos entenderlo, la jota era la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde era un pequeño trazo que distinguía una letra de otra. Cristo está afirmando que ni el detalle más pequeño de la ley puede desaparecer, porque procede de Dios mismo. Y ya hemos hablado con respecto a esto, ¿no? Si nuestro Dios es inmutable en su carácter, la ley de nuestro Dios es también inmutable. Si nuestro Dios es santo y justo, la ley también es santa y justa. Así que esta connotación de ni una jota, ni una tilde pasará. Esto lo que está diciendo es que la ley procede de Dios y todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir al detalle. En el versículo 19 hay una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Dice ahí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este es importante también tomar en cuenta, porque hay una advertencia para todos los hombres. La ley es dada por Dios, así que el hombre no tiene derecho para cambiarla, alterarla, añadirle o quitarle. Y el versículo 20 nos muestra la justicia necesaria para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor dice ahí, terminando en esta cita, en sus palabras, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia se refiere precisamente a todos los mandamientos de hombres que los escribas y fariseos religiosos, ellos habían dado como maestros a la nación de Israel, anulando la ley de Dios, cambiando la ley de Dios, habían llenado a Israel de mandamientos de hombres. Así que definitivamente los discípulos de los fariseos, de los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, tenían que tener una justicia mayor que la de los fariseos para poder realmente entrar en el reino de los cielos. Esa justicia viene directamente de la ley de Dios, no de los mandamientos de hombres. Los fariseos, los religiosos judíos, tenían innumerables mandamientos de hombres añadidos a la ley de Dios, que lo que hacían es poner cargas pesadas en el pueblo de Israel de este tiempo. Ahora, abramos un poquito algunos aspectos. Hablemos de que Cristo nuestro Señor cumple perfectamente la ley. Esto nos enseña que la obediencia perfecta que la ley exige se encuentra únicamente en Cristo. Ningún ser humano puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Solamente quien la cumplió perfectamente es el Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante que lo tengamos presente. Solamente el Dios hecho hombre cumplió perfectamente la ley de Dios. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Escritura es muy clara en decir que nuestro Señor Jesucristo era sin pecado. Y para llegar a ese estándar de perfección, Él tenía que cumplir perfectamente la ley de Dios, para que sea sin pecado. Tú y yo no podemos llegar a ese estándar. En el ministerio de nuestro Señor, recordarás al joven rico, ¿no?, que se acerca y él piensa que ha cumplido todos los mandamientos. Señor, he cumplido todos los mandamientos, todos los hechos desde mi juventud. Y sabemos que el Señor le dice al final, bueno, si es así, entonces vende todas las cosas que tienes, sígueme, ven y sígueme. Y él no lo hizo porque tenía muchas riquezas. Así que al final su corazón estaba en las riquezas y no en el Dios que él pensaba agradecer, que él pensaba servir, que él pensaba que era perfecto. Él falló realmente en el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El apóstol Pedro también dice en el capítulo 2, versículo 22, hablando de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor en ese sentido fue perfecto. Cristo vivió bajo la misma ley que nosotros, pero a diferencia de nosotros, Cristo la obedeció perfectamente. Así que no olvides esto, por favor. Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Cristo obedeció la ley sin pecado y Cristo cumplió la justicia que la ley demanda. Romanos 8, 3 y 4 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible para la ley, por cuanto nosotros somos débiles en la carne, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo. De esa forma, Cristo cumple perfectamente la ley y así la justicia de la ley se cumple en nosotros cuando nosotros creemos en Cristo. La ley es santa y justa, pero el hombre es pecador y por lo tanto no puede cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. Así que podemos decir que Cristo hizo lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. ¿Está claro eso? Nunca. Si en algún momento existe un pensamiento moralista en nosotros, hay que descartarlo, hay que desecharlo. Así como el hijo, como el joven rico, ¿no? Señor, he cumplido todos estos mandamientos. No, la verdad es que no podemos. No podemos decir, presentarnos a Dios y decirle, de los mandamientos he cumplido la mitad. No podemos hacer eso, porque la ley es integral. Y todas estas cosas esperaremos desarrollarlas más adelante. No son mandamientos aislados, es realmente una unidad la ley de Dios. Así como nuestro Dios es uno, su ley también es una. No podemos separar, así como no podemos separar a Dios en su carácter. Por ejemplo, ¿cuánto Dios es amor? ¿Cuánto Dios es ira? ¿Cuánto Dios es bondad? ¿Qué porcentaje Dios tiene de misericordia? A veces nuestra mente racional y limitada quiere separar a Dios en su carácter santo, en su carácter justo, es 50% ira y es 50% amor. La verdad que no podemos hacer eso, porque Él es todo amor, toda justicia, toda bondad, toda ira. Y su ley es así. No podemos nosotros, Señor, he cumplido esto, esto y esto. No agradamos a Dios así. Y eso nos hace imperfectos. Ahora, veamos entonces, hemos visto ahorita a Cristo cómo cumple perfectamente la ley. Veamos ahora cómo Cristo se presenta como intérprete perfecto de la ley. Nuestro Señor dijo, el único que puede venir y darles a conocer quién es Dios es aquel que ha venido del cielo. Y Él lo dijo varias veces. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo he venido de Dios, le dijo a Nicodemo. Yo he venido de Dios. No puedes conocer a Dios si alguien no viene del cielo. Nuestro Señor vino de Dios. Así que Él nos puede dar realmente el entendimiento perfecto de la ley. Jesús revela entonces el verdadero alcance de la ley, en el alcance espiritual de la ley de Dios. Los fariseos, ¿qué habían hecho? Habían reducido la ley a conductas externas. Es decir, hipocresía religiosa, legalismo religioso. Todo lo que es una conducta externa y no implica el interior de un corazón regenerado, es sencillamente un fariseísmo legalista. Los fariseos habían hecho esto. ¿Cristo qué tiene que hacer? Mostrar el verdadero significado de la ley de Dios. Así que él revela la profundidad de la ley. Mateo 5, 21 al 22. Dice ahí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, miren eso, ¿no? Yo os digo, no está cambiando la ley, no está anulando. Él está diciendo, yo os digo, esto es lo que significa, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio, o sea, ante un juzgado, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa palabra fatuo es desecharlo. Solamente Dios puede hacer juicio. Cristo entonces muestra que el pecado, en este caso del homicidio, no comienza en la acción, sino que inicia ¿dónde? En el corazón. Es ahí donde inicia. Eso es lo que el Señor está dando. Está dando el correcto entendimiento de la ley de Dios. En este caso, el mandamiento, por poner un ejemplo, ¿no? El mandamiento de no matarás. Él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás, pero yo os digo. Así que él revela la profundidad de la ley. Así también Cristo revela la pureza que la ley exige. La pureza que la ley exige. Ahí mismo en Mateo 5, 27 al 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, una vez más, nuestro Señor lo que está haciendo es mostrando la internalización de la ley. La parte que afecta directamente al corazón. No solamente se queda en la parte externa, en el acto del adulterio, sino que viene precisamente de un pensamiento que inició en el corazón. La ley entonces no solo condena el acto externo, sino también los deseos pecaminosos del corazón. Cristo también revela la perfección que la ley demanda. Ahí mismo en Mateo 5, 48, que es el sermón del monte realmente, ¿no? Nuestro Señor estaba enseñando ahí en el monte de los olivos. Él dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí la ley refleja el carácter santo de Dios, por eso se exige perfección moral. Por eso se exige perfección moral. Y como lo hemos dicho anteriormente, el hombre no puede alcanzar esa perfección moral a través de la ley. La ley cumple un papel santificador para el creyente. Aquel que se acerca a Cristo y ve sus mandamientos, sabe que no puede ser salvo con guardarlos porque es imperfecto para hacerlo. Pero se convierte entonces en una norma absoluta, muy alta, de justicia perfecta, de perfección moral, que lo que hace es guiarnos a nosotros para vivir una vida santa. Eso es lo que la ley hace. ¿Cuál es la debilidad de tu alma, de tu vida? Bueno, la ley te va a mostrar precisamente eso. La ley te va a decir, todavía sigue fallando en eso. Sigue fallando en eso. Y tú sabes que sigue fallando porque precisamente es una debilidad en nuestra carne. Y sabemos que no podemos presentarnos perfectos a nuestro Dios diciendo que cumplimos 8 de los 10 mandamientos. No podemos hacerlo, somos imperfectos igual. Cristo entonces revela esa perfección moral, el carácter santo de Dios. Ya hemos hablado también con respecto a eso. Dios es santo en su carácter, por eso su ley es santa. Veamos ahora cómo Cristo cumple la ley en su obra redentora. Y esto es importante, muy importante para la vida de los creyentes, la vida de su iglesia. Porque si nosotros no podemos cumplir perfectamente la ley de Dios, tenemos que mirar a aquel que sí lo hizo perfectamente. Cristo obedece activamente la ley de nuestro Dios. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice ahí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser llamados hijos. Así que Cristo se sometió voluntariamente a la ley para obedecerla perfectamente en lugar de su pueblo. Mira eso. Dice claramente el texto de Gálatas, para que redimiese, para que salvase a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos con la obra de Cristo el poder ser llamados hijos de Dios. Por eso es importante mirar a Cristo y aferrarnos a Él si queremos realmente ser llamados creyentes verdaderos. Cristo entonces obedece activamente la ley y Cristo lleva la maldición de la ley. Claro, la ley juzga, la ley condena. Y si Cristo está llevando la ley por nosotros, entonces Él va a recibir la condenación de la ley. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley, por tanto, entonces no exige obediencia, la ley no solo exige obediencia, también impone una maldición al transgresor. Y nuestro Señor Jesucristo es quien cargó esa maldición en la cruz. Nuestro Dios había hablado desde la antigüedad que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y esto es precisamente una evidencia de juicio, de condenación, de castigo, de muerte. Nadie que no sea culpable de un acto execrable, pecaminoso, no será expuesto en vituperio, en burla, condenado a muerte en un madero. Esa es la forma en que se llevaba la muerte a los condenados por sus actos inmorales. Así que el que estaba puesto en un madero estaba bajo la maldición de la ley, porque la ley lo juzgaba, lo condenaba. Si puedes ver eso, la ley lo condenaba. Bueno, nuestro Señor se hizo maldición yendo a un madero, a una cruz, cuando Él era perfecto y justo. ¿Cómo puede ser esto? Porque nuestro Dios en la eternidad estableció ese plan de redención donde era su Hijo quien iba a ir en nuestro lugar. Si tú no ves eso, no vas a entender nunca la vida cristiana. Si tú no ves eso, vas a tener siempre una vida de legalismo, tratando de hacer cosas externas para agradar a Dios. Pero si tú descansas en lo que Él hizo, lo que Cristo hizo, que tú y yo no podíamos hacerlo, entonces tú te vas a dar cuenta que por esa razón ahora somos llamados justos ante Dios, porque Él cargó la maldición en la cruz. Nuestro Dios también dio ese cumplimiento perfecto, incluso el día de reposo. Y esto lo menciono porque a veces se piensa que el día de reposo no está vigente. Cristo cumplió el día de reposo porque lo guardó perfectamente conforme al propósito de Dios y reveló su verdadero significado. Él no quebrantó el mandamiento del día de reposo, sino que corrigió las interpretaciones legalistas de los fariseos. ¿Se recuerdan cuando el Señor sana a un paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda. Y lo hacen día de reposo. Y los fariseos lo primero que hacen cuando lo ven es: ¿y quién te dio permiso para levantar tu lecho? Ellos no ven la obra de misericordia que Dios había hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ven la forma externa del mandamiento que ellos mismos habían creado. Así que nuestro Señor, muchos de sus milagros los hizo precisamente en día de reposo. Él no quebrantó el mandamiento, sino que los corrigió las interpretaciones legalistas de los fariseos, mostrando que el reposo fue hecho para el bien del hombre y que es lícito hacer el bien en ese día. Es lícito hacer el bien en ese día. Nuestro Señor, al sanar, al enseñar y mostrar misericordia en el día de reposo, manifestó que el mandamiento no se limita a una observancia externa, sino que apunta al descanso y restauración que Dios concede. El propósito de nuestro Dios es llevarnos precisamente hacia descanso que tendremos en Él cuando habitemos la eternidad. Ese descanso. El día de reposo es solamente una qué sé yo, una probada, algo anticipado, vamos a decirlo así, algo anticipado de lo que tendremos en la eternidad, el día de reposo para la iglesia de hoy. Veamos ahora la relación del creyente con la ley en Cristo. ¿Cuál es el punto del creyente entendiendo la ley y entendiendo lo que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El creyente no busca justificarse por la ley. Eso debe estar muy claro. La ley no nos puede justificar. La ley nos condena. Por eso lo que hace es, si le podemos dar un nombre, lo que hace la ley es nos santifica, pero nos condena porque somos imperfectos. Así que el creyente no busca justificarse por la ley, pero el creyente no la anula, no la puede rechazar, porque Cristo no lo hizo. Cristo no anuló la ley, no rechazó la ley. Así que el creyente no puede rechazar la ley de Dios. La fe, establece la ley. ¿Cómo es eso entonces, no? Mi fe en Cristo establece la ley, confirma la ley, porque eso enseña la Escritura. Pablo dice en Romanos 3:31. Pablo dice: invalidamos la ley, invalidamos la ley, la anulamos, y el contexto ahí, no lo tenía anotado, Romanos 3:31, déjeme ubicarlo rápidamente, Romanos 3:31, el contexto ahí precisamente es que está hablando el apóstol Pablo de la justicia que es por medio de la fe. O sea, alcanzamos la justicia, el perdón de Dios, la justificación, el ser llamados justos por la fe en Jesucristo. Así que después de Pablo explicar todo este asunto de la justificación por la fe, él llega al versículo 31 y dice: entonces, ¿la fe anula la ley? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya que somos salvos por la justicia, no la nuestra, sino la de Cristo, como aquel que cumplió perfectamente la ley. Ya que eso está claro, la salvación es por la fe y no por las obras. Entonces Pablo dice, entonces, ¿la ley la rechazamos? ¿La anulamos? No, porque nuestro Señor no lo hizo. Nuestro Señor no lo hizo. Nuestro Señor dijo, yo he venido para cumplir la ley, no para anularla. Pablo dice, en ninguna manera, sino que, y esto es interesante, ¿no? Y esto lo hablamos también ya en otra ocasión, sino que confirmamos la ley por la fe. Cuando tú te acercas a la cruz del Salvador y crees en su obra redentora y lo que hizo por ti, ocupando tu lugar, un sustituto perfecto para nosotros imperfectos, esa fe que ahora tienes en Cristo lo que hace es confirmar la ley de Dios. La confirma porque Dios es santo, su obra es santa, nuestro Señor fue santo y perfecto. Tú estás confirmando, cuando crees en Cristo, estás confirmando la ley. No estás anulando la ley. Así que Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley ahora es puesta para nosotros como ese estándar moral de perfección que no lo rechazamos. Mira, ahora amamos la ley de Dios. Amamos su ley. El creyente ahora ama la ley de Dios. Pablo mismo dice en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O como dice Salmo 19, que el que cree ama la ley de Dios, porque su ley es perfecta, es justa, es santa. El creyente que ha nacido de nuevo ya no ve la ley como un enemigo que lo condena, sino como la expresión santísima de la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo vemos así ahora. Es lo que nuestro Dios desea para nosotros. Cómo debemos vivir delante de Él, delante de los hombres. Y entonces vemos esa expresión santa, ese, ese, ese detalle de nuestro Dios nos deja su palabra, nos deja sus mandamientos. La ley moral codifica muchos de los mandamientos de Dios, el decálogo codifica todos esos mandamientos expresados en toda la Escritura. Y todo eso es el detalle precisamente de alguien que nos ama entrañablemente. Por eso respondemos a Dios en amor. Le respondemos en amor. Es como cuando alguien escribe a otra persona que ama mucho y le desea las mejores cosas, que ande bien en su vida y muchos detalles, tal vez en alguna carta escrita a alguien que amamos, precisamente para que esa persona se conduzca bien. A veces como el amor de un padre a su hijo, de una madre a su hijo, ¿no? Haz esto otro, haz esto de acá. Lejos de parecer algo cargoso, realmente es algo que muestra el detalle de ese amor que une esa relación. Así que, ¿cómo podremos ver nosotros los creyentes la ley de Dios como una carga? Como algo hostigoso, fatigoso, que nos condena, como un enemigo. Para el creyente que ha nacido de nuevo, no vemos que sea así. Vemos que realmente es una expresión del amor grande de nuestro Dios, enviando a su Hijo para ocupar nuestro lugar. El creyente entonces ama la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios, como dice Pablo. Y ahora podemos ver esa obra del Espíritu que capacita al creyente para vivir conforme a la ley. Ahora puede Dios poner su Espíritu dentro del corazón, de un corazón regenerado. Dios puede habitar, poner su Espíritu Santo dentro de un creyente regenerado. Bien dice Pablo que somos templo del Espíritu de Dios. Es una casa que ha sido regenerada por Dios, un corazón que ha sido regenerado por Dios. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu? Capacitar al creyente para vivir conforme a la ley. Ahí está una vez más, la santificación activa del Espíritu de Dios. Nos consuela, nos anima, nos reconforta. Es el consolador, ¿no? Por perfección. Está ahí con nosotros, animándonos. No, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no? Yo me voy, no estaré con ustedes, pero ¿enviaré a quién? Yo enviaré al otro, al consolador. Él os guiará a toda verdad, a toda justicia. Y Él es el que nos capacita para vivir conforme a la ley. Él es quien nos lleva, pero si nosotros estamos en necedad, se duele, se entristece. El Espíritu Santo se entristece. Es como decir, llora cuando nosotros nos portamos con necedad. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando queremos hacer nuestras propias obras. No se va del creyente, pero sí puede cesar en su actividad cuando caemos en necedad tras necedad tras necedad. Pero estará ahí el Espíritu Santo. Dios mismo se encargará de llevarnos para que su obra se cumpla perfectamente en nosotros. Romanos 8:4, no sé si lo dije, una vez más entonces, Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo produce en el creyente una vida que camina en obediencia a Dios. Recuerda, por favor, con claridad, Cristo no abolió la ley de Dios, no la anuló. ¿Por qué la vamos a anular nosotros? ¿Por qué vamos incluso a decir, este mandamiento sí, este mandamiento no? Sí, hay que reconocer qué mandamiento se cumplió perfectamente en Cristo, porque si no tuviéramos que, como siempre lo digo, tuviéramos que poner aquí entonces un altar y cada uno tendría que traer su cordero. ¿Por qué no hacemos eso? Porque Cristo cumplió perfectamente ese símbolo, esa sombra, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no abolió la ley de Dios. Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios. Recuerda eso. Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios. Cristo nos dio el verdadero significado de la ley de Dios. No anuló la ley, pero también, ¿qué hizo? Nos dio la correcta interpretación. Él tuvo que decir, no es solamente el mandamiento externo, no es solo la conducta externa. El adúltero que termina cometiendo adulterio físicamente, no. Ese mandamiento empieza en el corazón, cuando uno mira a la otra persona con codicia. Ahí adulteró en su corazón. No es el acto físico el haber matado a otra persona. Cuando tú te enojas locamente contra alguien, es como que lo has asesinado en tu corazón delante de Dios. Cristo reveló entonces el verdadero significado de la ley. Cristo llevó la maldición de la ley por los pecadores. Porque si Él vino a tomar nuestro lugar, entonces nosotros imperfectos, Él perfecto, Él siendo perfecto, se hizo maldición en la cruz. Y al ocupar nuestro lugar, recibió la condenación de la ley en nuestro lugar. Por eso decimos que Cristo llevó la maldición de la ley por los pecadores. Y en Cristo, el creyente ama la ley de Dios. Ahora ama la ley de Dios, es su delicia. Y busca vivir conforme a la ley de Dios y tiene la ayuda del Consolador, del Espíritu de Dios. La ley de Dios entonces no encuentra su fin o su anulación o su abolición en el creyente. No, su cumplimiento perfecto está en Cristo. La ley de Dios encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo nuestro Señor.